El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin, anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. El siguiente comentario es un comentario editorial a cargo de quien les habla. Progresismo de papel en un país... Perdón, progresismo de papel, un país en leyes de otra realidad. O mejor dicho, un país en las leyes, otro en la realidad. Además está decir que lo que nos va a entender es que tenemos un país, digamos, en los papeles, y en la realidad ocurre todo lo contrario. En la última década, el Congreso argentino sancionó varias leyes de avanzada que, por deficiencias en la gestión estatal, infraestructura insuficiente, falta de previsión de recursos o una voluntad política que se agota en el Parlamento, no logran asegurar protección a los más vulnerables. Imaginemos entonces un arqueólogo del futuro que trabaja en el territorio donde alguna vez existió un país llamado Argentina. Imaginemos también su entusiasmo al encontrar en un archivo normas aprobadas en la primera década del siglo XXI. Este arqueólogo, al leer estas normas, descubre leyes que creaban nuevos sujetos de derecho, dignificaban la niñez, impulsaban políticas de género y configuraban un modelo de sociedad generoso y moderno, especialmente preocupado por la protección de los más vulnerables. Nuestro arqueólogo, imaginemos, entusiasmado, concluye que acaba de descubrir a una de las democracias más avanzadas de la época. En realidad, para los que no somos arqueólogos y hoy por hoy habitamos y en un lugar que sí existe, que es la Argentina, pensamos que no sería fácil explicarle que, efectivamente, esa normativa auspiciada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de tratados internacionales existió, pero por los más diversos motivos, falta de reglamentación, mala gestión de recursos, ausencia de capacitación, distancia entre el poder ejecutivo y el legislativo y la ciudadanía, no llegó a cumplirse cabalmente. Dejando de lado la licencia ficcional que nos tomamos al hablar de esto, de que un tipo de acá un montón de años se encuentra en las ruinas de la Argentina y intenta ver qué pasa, podría decirse que en nuestro país hoy se perfilan algo así como dos realidades, una en los textos legales, otra en la agobiante y dinámica de un Estado incapaz de ponerse a la altura de la ambiciosa normativa que él mismo promovió. Fetichismo de la ley o a veces especulación política, como parece sugerir en el repentino debate sobre el régimen penal juvenil en medio de las urgencias de campaña. Desde ya que este tipo de cortocircuitos no parece con todas las leyes, sino con algunas especialmente sofisticadas, tanto por sus alcances como por sus diversidad de factores que involucran. Al respecto, Ramiro Álvarez Ugarte, docente de la Universidad de Palermo, abogado de la Asociación por los Derechos Civiles, comenta: para mí hay al menos dos formas de leyes, las simples y las complejas. Las simples, por ejemplo, solo reconocen un derecho y cumplen su objetivo al ser sancionadas. La ley de divorcio o la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo son casi profecías autocumplidas, porque no requieren grandes esfuerzos de implementación. Basta que la ley se vote, se reglamente y se ponga en marcha. Pero, en cambio, hay otras leyes, sin embargo, que son más complejas y que sí requieren de esfuerzos de implementación. Dedicarles nuevas estructuras, asignar funcionarios, asignar recursos. Esas vendrían a ser las leyes complejas y las que no se cumple. Por su parte, Natalia Gerardi, directora del equipo de latinoamericano de justicia de género, señala que en algunos temas hay un cierto fetichismo de la ley. Sancionarla es un punto de llegada, un objetivo cumplido. Y de ese modo parece que se amplían los derechos. Pero los derechos se amplían con su ejercicio cotidiano. Y eso depende menos de la ley y más de las políticas públicas. Gerardi, que sabe lo que es lidiar con la distancia entre el derecho en los libros y el derecho en acción, continúa diciendo: en términos normativos, los derechos de las mujeres se encuentran ampliamente garantizados por nuestras normas de distintas naturaleza y jerarquía, desde los tratados internacionales, pasando por las constituciones nacionales y las provinciales, las leyes nacionales y las leyes locales. Pero, en ausencia de políticas públicas efectivas, presupuesto acorde a instituciones sólidas en términos de recursos humanos y técnicos, las promesas normativas quedan muchas veces vacías de contenido. La ley 26.485, concebida para prevenir y erradicar la violencia de género, es un ejemplo. Esta ley garantiza asistencia y patrocinio jurídico gratuito, explica la especialista. Algo que está cerca de cumplirse solo en la ciudad de Buenos Aires. En el interior de un país, del país, hay ciudades pequeñas que ni siquiera tienen departamento judicial cercano. ¿Cómo hace una mujer que vive en Abrapampa, tiene los tribunales más próximos en San Pedro o en Salvador de Jujuy? Esto, digamos, es lo que estábamos entendiendo, que es, son leyes que en los papeles están buenas, pero no se aplican por... Bueno, ahora vamos a discutir por qué. Infancia y salud mental también son otras áreas sintomáticas. La ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño, de la niña y adolescente, sancionada en 2005, derogó el viejo patronato de la infancia basado en la idea de que el encierro era una solución para la niñez de situación de pobreza y vulnerabilidad. Por su parte, la ley de salud mental sancionada en 2010 considera al manicomio una expresión de un modelo que discrimina, estigmatiza y excluye a los pacientes internados. Ahora bien, ¿cómo hacer que estas normativas se lleven a cabo si no se desarrolla, entre otras cosas, una sólida red de equipos interdisciplinados, arraigados en la comunidad y en el diálogo de las familias involucradas, que pueden acompañar a personas que atraviesan procesos de desinstitucionalización? Aún más, la ley 26.061 declara que los niños dejan de ser objeto de tutela para convertirse en sujeto de derecho. De modo que, efectiva o a disposición que privilegie la voz de los chicos tienen derecho a una defensa frente a los funcionarios de poder judicial y que no fueron capacitados tampoco en ese sentido. El programa de hoy, de Ocupe en su localidad por la 90.1, tratará de esto, del progresismo de despapel, y trataremos de ver y discutir si verdaderamente lo que tenemos en nuestro país es un progresismo de papel. Vamos con un separador y empezamos con el programa.
En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad compartiendo los espacios.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupe en su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Y a mi izquierda se encuentra
Juan Soto.
Exactamente, y a mi derecha
Yelen Kelly.
Queremos contar por qué nos reíamos.
¿Por qué te reís, Juan?
Porque José, antes de que empiece a el de que salga al aire, ya empieza a hablar y no se da cuenta que el programa no empezó todavía.
Exactamente, hay 15 minutos que usted, señora, señor, desde su casa no ha escuchado.
El programa empezó hace media hora
y lo atinado de nuestro musicalizador E.O. DJ, que bueno, concurrió rápidamente a la discoteca de la radio, y al ver que el tema de hoy era el progresismo de papel, tuvo el atino de poner un tema
de los charros, Corazón de Papel.
Exactamente, acá tenemos. Así que a todo ritmo comenzamos el programa del día de hoy. Decíamos, ya estamos siendo redundantes, que el tema de hoy es el progresismo de papel. ¿Qué entendemos cuando hablamos de progresismo de papel? Charlamos, entre otras cosas, que teníamos un paquete de leyes que tienen que ver con carácter netamente progresista, pero que en lo real no se aplica. Esto también lo podemos trasladar, Juan, y ayer lo charlado la semana pasada, que son, digamos, un gobierno como el nuestro, el kirchnerista, que se dice progresista, tiene a tipos como Milani, tiene a tipos
como Granados
al frente de lugares estratégicos, y que muy poco tienen estos de progresista.
Así sí, que, o que vamos a poner cuando se hablaba de la estatización de YPF, que se decía de, bueno, vamos a echar a Chevron y vamos a echar a todas las empresas multinacionales, y hoy vemos que
Ken,
quieren darle la concesión a Chevron.
Uh-huh. También poco tiene que ver, y ya que estamos hablando de empresas, son fotografiarse abiertamente y hablar de igual a igual, siempre estamos un escalón más abajo que la Barrick Gold, por ejemplo, que son empresas que extraen nuestros recursos naturales, y sabemos que lo que queda en el país es muy poco, destruyen el suelo, destruyen los ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que el progresismo del cual hoy estamos viviendo, estamos en una instancia de progresismo de papel, un poco porque está en los papeles pero no se aplica a la realidad, y un poco porque es de papel, o sea, es una cosa que es implícita, que es para la gilada, y hay otros que no creen.
Sí, como el intendente de Merlo, Tassé, que salió un día después de la nota presentada por Periodismo para Todos, en donde marcaban los hechos pasados en el municipio de Merlo. Al día siguiente sacó una nota la municipalidad de Merlo, en donde decía que todos los hechos eran mentira, que era todo un invento de la Corpo, y que no había pasado nunca esto. O sea,
recordemos para los oyentes que no vieron el programa de la nata, nosotros siempre hicimos hincapié acá de que el intendente de Merlo, Raúl Otacé, nosotros abiertamente lo llamábamos tirano y dictador, decíamos que siempre, bueno, la cuestión de las trabas puestas, las causas penales, el encarcelamiento de Lula Cepeda, que es un concejal de Libres del Sur. El otro día hablábamos también con una concejal de Nuevo Encuentro, que también perseguida dentro del municipio de Merlo por ser opositora. Bueno, sabemos las diferentes actividades culturales que han sido pospuestas, las agresiones que sufren los chicos que hacen campaña para otros candidatos, sean del partido que sea, que no estén con otra C, reciben agresiones. Y bueno, un poco aglutinó todo eso el programa Periodismo para Todo, el programa de Jorge Lanata, y mostró ahí lo que pasa en Merlo. Entonces, también otro dato, digamos, no mayor. Otacé, Cristina lo saluda por su cumpleaños abiertamente, sale a través de diálogos con él a través de teleconferencia, va a Merlo, o sea, se cruzan, es un aliado estratégico del gobierno nacional, siempre defendido, nunca el gobierno nacional habilitó colectoras adentro de Merlo, siempre fue su candidato de cabecera, y paradójicamente, y decime si esto no es un progresismo de papel, el señor Vasco Otacé es presidente de la Dirección de Derechos Humanos de Merlo.
Mirá, sí.
Un tipo que no reconoce los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, esto lo he leído, quien les habla lo leyó en el diario que circula de Merlo, habla de memoria completa, etcétera.
Sí, que demolió la comisaría de Libertad como para hacer un espacio cultural y negando todo lo que pasó.
Sí, un museo ferroviario, que poco tiene que ver, digamos, con lo que, o sea, con la visión que muchos tenemos de que esos lugares tienen que ser espacios recuperados para,
además, lejos de las vías, que está lejos de la vía, más allá de que estamos...
Sí, está un par de cuadras, yo he pasado, pero tenemos terreno al lado de la, yo conozco la estación de Libertad y terrenos al lado de Libertad para hacer un montón de cosas. Igual no creo que él no lo haya hecho porque no tenga espacio. Me parece que lo hizo por hijo de puta.
Sí, o sea, sí, sí.
Con todo respeto por la mamá de este querido o no tan querido intendente. Ahí lo que... Entonces, bueno, estos son cuestiones que, sin parecer fiscales, digamos, culpabilizando ni a título de querer hacer un juicio del gobierno nacional, muchas veces hay banderas que se enarbolan que en la realidad no son tales, y un poco uno, digamos, desde un humilde espacio que es un programa de radio con los recursos que tiene, un par de libros y una computadora, rápidamente se da cuenta de que hay contradicciones muy graves, y como comunicadores debemos decirlas, porque si no comunicamos y solamente decimos lo que está bien, eso no es comunicación sino que es propaganda. Allá por el año pasado, ahora Aye nos va a comentar, el dirigente de Libres del Sur, Humberto Tumini, también fue candidato a diputado por la Capital Federal, nos decía al respecto de esto que tiene que ver con el falso progresismo.
La mayoría de estos dirigentes e intelectuales progres condenaron duramente y durante años la corrupción en los gobiernos pasados, con justa causa. Hoy, notablemente, miran para otro lado frente al descarado enriquecimiento de la pléyade de funcionarios K. Derechos humanos, represión, ley antiterrorista, inteligencia. Digamos que hasta en el terreno de los derechos humanos, tan caros a todos los argentinos y argentinas que bien han decidido moverse con el pragmatismo que hacen gala en todo lo anterior, ni uno de sus representantes en el Congreso dejó de votar la ley antiterrorista. Pocos de sus dirigentes embozaron alguna crítica a la creciente represión de la presta social que los gobernantes oficialistas, incluyendo el de Santa Cruz, llevan adelante. Y menos aún cuestionaron el ilegal trabajo de inteligencia gubernamental capitaneado por uno de ellos. Por una de ellos, perdón, la ministra Nilda Garré. Por cierto, que ninguno desconoce que esto, el espionaje, se ejecuta hace rato, habida cuenta que se cuidan ningunos. Pará. Que se cuidan. Que se cuidan bien, al igual que todos nosotros, de lo que hablan por teléfono o ponen en sus correos. Que lo haga la derecha macrista es condenable. Que lo haga Cristina, para ellos, ya no es tan grave ni patético.
Bueno, ahí lo que Tumini nos cuenta más o menos es el doble discurso, ¿no? Muchas veces el kirchnerismo se pone en un lugar de izquierda, combativa y luchadora. Y en este caso no lo escribe cualquier pelafustán. Sabemos que el dirigente de Libres del Sur ha sido preso político, ha sido un combatiente. Ha encarnado con su cuerpo muchos de los que otros dicen defender desde la mística. Entonces, es hora de que escuchemos también la palabra de aquellos que la han vivido y la saben y son personas de una lucidez muy particular, como siempre nos trae Humberto Tumini de las cosas que escribe. Ahí lo que nos decía es eso, muchas veces, o sea, si lo hace otro gobierno es condenable, ahora cuando lo hacen los propios, se pasa por alto. Así que ahí teníamos un poco eso. Otro dato no menor y que no queríamos dejar de ver, si el tiempo no nos ayuda, es un poco lo que ocurre en las cárceles. Yo no sé si tendremos tiempo de chequear alguna información al respecto. Eso también tiene que ver con esto que nos venden como un progresismo, es un progresismo de papel, un progresismo que está en los papeles y que en la realidad no se aplica. Cuando hablamos de la situación en las cárceles es por demás, digamos, grave. Hoy con los chicos en la reunión previa veíamos ahí un informe de la Correpi y veíamos la cantidad de asesinatos que se producen, la cantidad de suicidios, fraguados.
Suicidios entre comillas,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahí teníamos la nómina de los porque tiene nombre y apellido.
Sí, hay uno que también tiene una muerte por una picadura de abeja, que es algo llamativo.
Sí, 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 o sea, es más, la mayoría son heridas cortopunzantes. También caídas del techo, bueno, decía Juancito ahí, picaduras de abeja, y estas son gente con nombre y apellido. No vamos a leer porque son un montón, pero, o sea, a ver, también eso tiene muy poco de progresista. Las cárceles deben ser un lugar limpio para que la persona se reinserte en la sociedad.
Lo decíamos la otra vez, digo, hoy las cárceles no son ningún espacio de contención para nadie. Y una persona que estuvo en cárcel por robo sale muchísimo peor, sale y mata. Entonces hoy las cárceles no son un lugar de contención en donde a la persona que está privada de su libertad por un crimen
por un crimen, sino por algún otro delito, se los maltrata.
Sí.
Se los maltrata, se los tiene mal, y eso no va en contra de los derechos humanos, porque uno puede estar privado de su libertad, pero no privado de sus derechos, y muchas veces se olvidan de esas cosas.
Ahí lo que tenemos acá, y Aye nos va a traer un poco a continuación, es un poco cuál es la visión del Estado sobre cómo deben ser las cárceles. Recordemos que las cárceles deben ser un lugar donde se debe respetar, digamos, más que en ningún otro lugar, los derechos humanos, porque la persona que está ahí adentro no puede salir, no puede quejarse. Uno, si lo discriminan en un boliche, agarra, pega media vuelta y se va a otro, se va a la casa a dormir. Un preso no tiene oportunidad de hacer otra cosa más que estar encerrado. Así que, ¿qué tenemos por ahí, Aye?
Cristina Fernández de Kirchner, servicio penitenciario ejemplar. Otra práctica que continuó y se desarrolló en estos 10 años es el despojo. Latrocinios diversos que sufren los hombres y mujeres tras los muros. Si bien el Estado destina con dinero del pueblo más de 18.000 pesos por mes por cada preso o presa en las cárceles federales, la salud, alimentación, los medicamentos y elementos de higiene serán rotundamente deficitarios en cada hora de necesidad de ausencia. En habitual, por caso, que cuando llega una media res a un penal, los mejores cortes son desviados por los penitenciarios y así al preso le llega en un guiso tumbero el eco de lo que fue un animal cuadrúpedo. Muy chistoso.
Sí, está la gente de Correpi.
En la pampa húmeda. Sí, es que gente, es cierto.
La gente
es cierto de
Correpi en el informe, sí, lo pone, o sea, como que la mayoría de la carne que llega al penal se la afanan y al preso le llega del eco, de lo que alguna vez fue un animal.
Y el animal, y a veces, capaz que pasa por la esquina.
Exactamente.
A su vez, el trabajo esclavo o semi-esclavo en la constante y en las mazmorras en todo el territorio argentino. Sin embargo, del mismo modo que durante su presidencia Eduardo Duhalde sostuvo que teníamos la mejor policía del mundo, en referencia a la bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner, en julio del 2012, elogió a su servicio penitenciario federal, al que definió como ejemplar, entre comillas. La contundencia de la realidad los desmiente cada día. El doble discurso y la negación de los crímenes son atribuidos permanentemente de quienes generan el Estado.
Exactamente. Ahí lo que teníamos, bueno, es un poco es un breve resumen de lo que hace la Correpi en lo que es la visión, digamos, que tiene digamos, lo que ha dicho Cristina, lo que ha dicho el gobierno de cómo son nuestras cárceles y diciendo un poco lo cual es la verdad de la milanesa de lo que pasa. Sí, 18.000 pesos, escucharon bien, por preso.
Yo conocía esa cifra, no sabía que era así.
Es terrible. Todo lo que hemos tenido contacto con alguien que ha estado privado de su libertad, sabemos que cuando tenemos que ir a verlo hay que llevarle fideos, hay que llevarle carne, hay que llevarle muchas veces
sí, que es mentira que hay antibióticos, es mentira que tenés a disposición médicos que te van a revisar si tenés algún problema. Es todo,
sí, también
muy en papel y nada.
A lo largo del informe, que vamos a ver si lo compartimos, lo colgamos ahí en el Facebook del programa, también nos habla de las feroces golpizas que sufren los internos por parte de otros internos y sobre todo del servicio penitenciario, que sabemos que están en total, no es para nada equivalente lo que es la fuerza represiva de un tipo que viene con un palo, un bastón y acompañado de otros tantos a pegarte, que lo que puede ser una diferencia en alguna cuestión con otro interno. Ahí nos vamos acercando a la media hora. No queríamos pasar por alto. Se está llevando adelante el juicio por Walter Buracio, que es un muchacho que terminó preso y luego muerto tras recibir feroces golpizas después de un recital de los Redondos. Hoy se juzga a quien fuese comisario de la comisaría donde estuvo alojado, pero bueno.
Y solo se lo juzga por haber
privado ilegítimamente de la libertad. Exactamente. Sí, sí. No por la muerte,
no por
de Walter.
El crimen o...
Eso es parte también de la justicia que tenemos. Muchas veces defiende a los poderosos. Otro caso, a los poderosos o a los que están ligados de alguna u otra forma al poder político. Vemos también el caso Gracias, es otro otro testigo de esto, un tipo que de 11 años después recibe la condena y todavía es depuesto en duda su culpabilidad. Así que estamos...
Sí, hoy en un diario había toda una página contando que cómo la pasaba en privado de su libertad, si tomaba té, si comía galletita o no. Es una vergüenza.
Es un pedófilo, sí. Igualmente la diócesis de Morón todavía pone en duda su culpabilidad. Ahí tenemos complicidad de todo tiempo y de todo tipo y repudiamos.
Inclusive, no sé si sabías que justamente esa nota decía que va a tener un lugarcito donde va a poder ir a rezar.
Claro.
Va a poder hacer la misa.
Sí, yo no quiero, o sea, yo sin ser católico igual no quiero participar de una misa, no quiero participar de casi nada donde esté gracias. Pero bueno, vamos a la tanda y media, seguimos, tenemos gente común con reportaje a una vecina de Barrio de la Reja, tenemos comunicación no sexista y todo este cúmulo de información que tratamos de comprimir en una hora de programa. Tanda.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro. Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77. Acá, en Moreno.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Seguimos en la 90.1 Radio Recuperada, en esto que hemos dado en llamar Ocupen su localidad. Las vías de comunicación, Juan, ¿cuáles son?
Sí, tenés las vías por acá que el de Moreno te lleva a 11 y... Nada, un chiste. Sí, 0237-466-6559.
¿Y el otro teléfono?
011-1533-680099.
Así es, 1533-680099. Es para que manden mensaje de texto, alguna sugerencia. Recibimos todo tipo de sugerencias y críticas porque consideramos que una radio comunitaria se hace entre todos y todas, y entre todos y todas la podemos mejorar. Tenemos comunicación telefónica. ¿Con quién, Juancito?
Con Adriana Fernández, mamá de un chico, perteneciente a la escuela 29 de La Reja Grande.
Ajá, recordemos que esta escuela ha sufrido vandalismo en estos últimos días y los vecinos han tomado, digamos, algunas determinaciones al respecto. Adriana, ¿estás ahí? José te saluda. Sí. de la FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí estamos. Sí, contanos un poco qué fue lo que pasó con la escuela el día, tengo entendido, 19 o 20 de septiembre.
Sí, el 19, sí.
Ahí está bien. Ah, la nota fue colgada el día 20, sí.
Nos encontramos a la mañana, la madre del turno de la mañana, ¿no? Con el robo de... Va, el robo no, nos encontramos con que la escuela estaba destruida. Aulas, materiales de los chicos... boletines, bueno, pasaron, rompieron puertas, bueno, lo que encontraron a la vista lo pudieron romper, bueno, y esa es fue nuestra preocupación de los padres, y que, bueno, fue pasando esto las horas, a las 5 de la tarde, cuando se termina el horario escolar, se pasó la voz que hubo una denuncia que iban a hacer lo mismo y que iban a incendiar también la escuela 29 y 35, que es la secundaria que está compartida con esta.
Claro.
Bueno, entonces los padres tomamos la decisión, bueno, que esto que es preocupante para nosotros, hacer una vigilia afuera de la escuela, y nos quedamos ahí esperando, llamamos al comisario Salazar.
Sí.
Que se hizo presente que de poquito tiempo, bueno, y nos preguntó si habían hecho la denuncia, parece que los directivos no la hicieron.
¿Por qué no hicieron la denuncia a los directivos, Adriana?
No sé. Es la vicedirectora que está a cargo ahora, le comunicó a los padres que sí, pero el comisario nos decía que no. Entonces nos fuimos, tres madres nos presentamos ahí, algunas de cooperadora, que justamente estábamos ahí.
Sí.
Y hicimos la denuncia correspondiente con fotos que teníamos, que habíamos sacado en el momento que llegamos a la escuela.
Sí, sí, que son las que están puestas ahí en la página de Salambrar con la información.
Sí,
que
sí, son esas, sí. Bueno, hicimos la denuncia y volvimos, nos quedamos ahí un rato más en la vigilia con los otros padres, y bueno, como vimos que los patrulleros iban y venían cuidando la escuela, entonces nos retiramos tranquilos.
Claro, las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo, digamos, que deberían haber hecho en otro momento.
Claro, pero al no haber hecho la denuncia a la directora quedó así, no sé, no entendimos mucho eso, pero bueno.
¿Alguien hizo la denuncia después formalmente por el grupo de madres, cooperadora, alguna comisión?
No.
Disculpame, Adriana, es llamativo que no esté hecha la denuncia, porque bueno, vemos que hay claramente, o sea, al forjar una puerta y entrar en un edificio público se está incurriendo en un delito. Entendemos.
Claro, esta es la segunda vez en este mes. No tenemos mucho, pero los padres estamos muy preocupados con esto de la escuela.
Sí, conozco la escuela y es difícil pensar, digamos, en normas que tienen que ver con seguridad, digamos, hacia adentro de la escuela, porque son escuelas de formato antiguo que tienen las aulas al patio central, ¿no es así?
Sí.
Entonces
sí,
son todas puertas de calle, no está pensada, digamos, y diagramada de una forma de una escuela más cerrada, digamos, como con características más modernas.
Te hago una pregunta. Ajá. Qué buena pregunta, Adriana. Juan te saluda.
Sí. Hola.
¿Se llegaron a robar cosas o fue solamente romper?
Bueno, esta segunda vez fue destrozo. Destrozo que para los chicos y los padres fue muy, 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 bueno, bueno, para ella es muy valioso su trabajo, ¿no? Y el pasado robo fue, se llevaron de la cocina alimentos y destruyeron todas las alacenas que, bueno, no sé... No sé si era fue un robo, fue destrozo, más destrozo, porque había cosas que se podían haber llevado y no se las llevaron, como máquina de cortar fiambre, monitores que había ahí que no sé si funcionan, cosas de la cocina, que bueno, queda muy, no sé, muy raro esto.
Sí, es por demás llamativo. De todos modos, digamos, si sabemos que la escuela está en condiciones de cierta vulnerabilidad entre estos hechos vandálicos o delictivos, debería haber, digamos, una presencia policial o designar vía el consejo escolar el trabajo de alguna persona que oficie de sereno, o sea, un grupo de vecinos.
Claro, claro.
O sea, no, cada vecino tiene sus hijos, su trabajo, sus responsabilidades, y así como el Estado municipal también tiene sus responsabilidades de velar por las instituciones, en este caso, la escuela. Es. ¿Recibieron respuestas de, bueno, del consejo escolar, de algún espacio que tiene que ver
alguien? No, hasta el momento no, solo se presentaron con, bueno, pedidos hace rato, papeles que se le mandan para alguna necesidad de que, bueno, por ejemplo, son muchas, ¿no? Pero vinieron a destapar el pozo del agua que estaba, que no daba más. Pero la escuela está, no está muy, muy destrozada, muy, pero bueno, no sé cómo. Muy preocupante para los padres.
Sí, bueno, y también es el, podría ser el puntapié para cierta organización por parte de los padres y, bueno, y tomar un poco la iniciativa de empezar a reclamar, ¿no? Ahora tienen un panorama, digamos, quizá un poco más claro de lo que, de cómo se pueden hacer las cosas, porque no es obligación de los padres tampoco saber cómo y ante qué organismo reclamar. La obligación del padre es tener a su hijo, lavarle la cara y llevarlo a la escuela.
Claro, es un lugar, para nosotros la escuela es un lugar seguro. Hasta ahora estamos viendo que pareciera que no lo es, pero a quien corresponda, no sé, que se hagan cargo de una vez, porque esto ya no ya, si la escuela no es seguro para nuestros hijos, no sé qué hacemos.
Claro, claro que sí.
No nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros tenemos la escuela 35 que no tiene aulas, que con los padres también firmamos un convenio para que, un acuerdo para que se puedan hacer aulas provisorias en el Zoom de la escuela ahí, 29, donde funcionan las dos escuelas, y no se habilita, tampoco nos habilitan las aulas que pedimos para construir. No tenemos respuesta a eso. Los padres apoyamos a la directora de la secundaria 35. Estamos haciendo eventos y muchas cosas para recaudar fondos, pero tampoco hay respuesta del consejo. ¿A quién le tendría que ser responsables en esto? Bueno, los padres estamos muy preocupados de esta situación, porque los chicos que están en la primaria 29 pasarán en un futuro a la 35.
Exactamente.
Y es muy preocupante esto.
Así es. Bueno, Adrián, agradecemos la comunicación y, bueno, recordate que los micrófonos de la FM Moreno están abiertos para cualquier reclamo o comunicado que quieran hacer vos o algún otro vecino.
Bueno, la verdad que nosotras las madres de acá te agradecemos que ustedes están con nosotras y, bueno, que llegue a quien tenga que llegar.
Esperemos, así sea. Hasta pronto, Adriana.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, escuchábamos ahí a Adriana Fernández contándonos, bueno, esto que es un poco la
un poco así, raro, ¿no?
Sí, raro la actitud de los directivos.
Directivo.
Y preocupante lo que decía Adriana, digo, si los chicos no están en la escuela, que hasta entonces era un lugar seguro, ¿Dónde van a estar? ¿Qué hacemos con los chicos?
Sí, tenemos ahí eso. También tenemos lo que ahí tiraba la punta Aye del tema de la actitud de la directora de no denunciar. Qué raro también eso. Muchas veces hay intereses que uno desconoce, evidentemente. Pero bueno, es el rol del Estado municipal hacerse cargo y, bueno, y arreglar esta escuela y tomar cartas en el asunto de cuidar que nadie se meta a la escuela a romper. Que se metan solamente a estudiar y a enseñar o a compartir lo que otro aprendió y otro todavía no sabe.
Sí, una preocupación, el estado de las escuelas, más allá, bueno, de este hecho, digo, el estado de las escuelas hoy en día,
sí.
De manera edilicia. Por eso nosotros aprovechamos para... Se acercaron los padres de la escuela 16. Hacíamos una nota la semana pasada con respecto al estado de la escuela 16, que hoy no existe, en donde van a marchar el día lunes a las 10 de la mañana. En la plaza, se juntan en la Plaza San Martín y de ahí van al consejo escolar. Y el día de mañana se va a hacer una concentración en la puerta del Consejo Deliberante. La coordinadoras de estudiantes por el boleto único van a estar haciendo una concentración con radio abierta, murga, cosas culturales, a partir de las 10 de la mañana también. Así que bueno, todos los que escuchen y quieran acercarse y les preocupe el tema de la educación, están todos invitados.
Muy bien, así sea. Bueno, vamos a un separador y tenemos comunicación no sexista, ¿no es así, Ayelen?
Sí, tenemos.
Ahí está, con mucho material para compartir. Separador y seguimos con el último bloque del programa.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad.
En 325, en la ciudad de Nicea, se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad, convocado por el emperador Constantino. Durante los 3 meses que duró el concilio, 300 obispos aprobaron algunos dogmas necesarios en la lucha contra las herejías y decidieron que la palabra herejía, del griego aireses, que significa elección, pasará a significar error. O sea, comete error quien elige libremente y desobedece a los dueños de la fe. Así vamos a comenzar hoy la columna de comunicación no sexista con un fragmento de Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, y lo traigo para relacionarlo con... ¿De qué hablamos cuando hablamos de la soberanía de nuestros cuerpos y el derecho a decidir? En unos días, el 28 de septiembre, es el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y bueno, se me ocurría poder comentar un poco y traer a la charla el debate de por qué se exige la legalización del aborto y por qué es tan importante este tema y que se tome y que el Congreso tome cartas sobre el asunto y de una vez por todas respete y entienda que el derecho a abortar es un derecho de las mujeres que se nos tiene que cumplir. Es una lucha que hace mucho varias mujeres y organizaciones venimos reclamando el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos. Las mujeres tenemos y podemos decidir cuándo y cómo y de qué forma ser madres. Entonces, cuando hablamos de aborto y trabajamos esta problemática para que sea despenalizado y legalizado, lo hacemos porque entendemos que es una parte de los derechos humanos y derechos de las mujeres, del cual una es la única que puede decir sobre nuestra soberanía. Y creemos que si en verdad se ponen en práctica las leyes nacionales de salud sexual y procreación responsable, y si en verdad el Programa Nacional de Educación Sexual Integral obligar al Estado a brindar capacitaciones, anticonceptivos y educación sexual en todos los establecimientos educativos, la sexualidad y las relaciones sexuales serían tomadas con una verdadera responsabilidad y serían y se evitarían embarazos no deseados, porque hay muchos embarazos que son no deseados y no está mal callarlo y hacer de cuenta de esto no se habla, de esto no se dice, queda todo muy por abajo de la alfombra en cada casa. Y las mujeres abortamos, sí, es así, todas abortamos. Y si una no está de acuerdo o no está a favor o no le gustaría abortar, y en realidad a ninguna mujer nos gusta abortar, ninguna queda embarazada para abortar, eso es uno de los mitos que después les voy a leer. Podemos no o sea, una decide sobre su cuerpo. Y estaría bueno que la gente que no está a favor se informe, y les quiero comentar y avisarles que uno no puede estar de acuerdo, pero no puede decidir sobre el cuerpo de otra. Eso era una acotación mía personal. La legalización de los derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso a la anticoncepción, no es neutral, sino que es lamentable, porque tiene dramáticos efectos sociales que en definitiva se sintetizan en dos grupos. Por un lado tenemos la maternidad adolescente y todos los problemas que le caben y son asociados, ¿no?, a una adolescente cuando por un embarazo no deseado termina siendo madre sin querer hacerlo. Y por el otro lado, que es muy preocupante, que son los abortos inseguros. ¿A qué le llamo inseguro? Inseguro, un aborto inseguro es cuando se pone en riesgo la vida de una mujer y sobre todo en mujeres pobres, porque es una realidad que las mujeres pobres que abortamos somos las que estamos más expuestas a tener dificultades en la salud y en la vida misma, porque la mayoría de las mujeres que mueren por un aborto clandestino son de las clases bajas, porque no tenemos los recursos para pagar en un lugar donde algún médico muy por atrás te hace el favor, como le dicen ellos, y con 3.000, 5.000 pesos te hace la interrupción. Y las mujeres pobres somos las que estamos expuestas a sufrir este tema. Acá en la Argentina la práctica del aborto es frecuentemente se hacen entre 3.500 y 500.000 abortos por año. Es una cifra bastante grande y hay alrededor de 80.000 mujeres que llegan a los hospitales con abortos mal hechos, en donde se las maltrata muchísimo, en donde no se las atiende como debería ser, como en realidad hay una ley que dice que se debe tratar, los médicos tienen la obligación de atender a las mujeres con problemáticas de posaborto y no lo cumplen por esto mismo, porque como es ilegal y como es algo penal, no quieren, te cierran la puerta en la cara y que te desangres sola sentada en la puerta del hospital. Así que no te llama la atención, 70.000 abortos, hay entre casi 500.000 abortos, uh-huh, y 70.000 mujeres van a los hospitales a pedir ayuda, y no es menor el dato de que muere una mujer por aborto clandestino cada 36 horas en la Argentina.
Es terrible, y también lo que vos hacías hincapié ahí en la mala atención, Sí, en los hospitales, sobre todo los que, bueno, acá en Moreno tenemos muy mala atención, entre otras cosas producto de, digamos, lo sobrecargado que está el hospital para 500.000 habitantes, es una salita de primeros auxilios prácticamente. Pero también hay toda una cuestión que es parte, digamos, de que tiene que ver con lo nacional, que es la no, que no se pone en discusión la cuestión del aborto. Entonces hay prejuicios, hay desconocimiento, hay ignorancia.
Mucha falta de información, hay muchísima falta de información con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, y te tratan muy mal cuando vas a hacerte atender. Yo traía unos mitos y quería explicar, tomé dos, hay varios mitos sobre acerca de un aborto, qué es un aborto, qué significa, y tomé dos que me parecen interesantes y que explican por qué una, personalmente y con un colectivo de mujeres, y por qué estoy a favor de que se legalice y que se tome conciencia de que las mujeres morimos por abortar y todos nos dan la espalda, y es un tema de que nunca se habla y que está mal visto.
Mueren las pobres, como siempre.
Morimos las pobres. Uh-huh. Y que igual la que tiene plata para hacerlo y va paga a un lugar privado también corre riesgo.
Sí,
no es que uno, o sea, sigue siendo gente inexperta.
Estar dentro de un marco de ilegalidad.
Al estar en un lugar clandestino, son inexpertos, no están capacitados para poder hacerlo como debe ser y tener el cuidado de la mujer.
Y al estar por fuera de la legalidad también uno pierde la tutela que tiene que darle el Estado de proteger los derechos de los ciudadanos.
Claro.
Entonces ahí estamos en un problema. Por eso desde acá, desde esta radio en particular y de este programa también, estamos a favor de la legalización y la interrupción voluntaria
del embarazo. Escúchate este mito. Si se legaliza el aborto, las mujeres harán más abortos que otras cosas. Eso es una de las cosas que tomé yo de un texto de una nota de aborto, y que es una de las cosas que cotidianamente es una discusión con la gente cuando a veces ponemos la mesita del mesazo por el aborto, y hoy con gente conocida a mí me ha pasado con mis amigas que me han dicho estas cosas, y es un mito que circula por muchos y que muchos lo toman como una realidad. Y quería decirles que en realidad el índice de abortos no depende de su legalización, sino de otras condiciones, como la disponibilidad de servicios de anticoncepción, el acceso a la educación sexual, que es muy importante, y la educación sexual adecuada para toda la población, y la eliminación de asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Se ha comprobado que en los países donde el aborto es legal, como en Holanda, Canadá, la muerte por maternidad es del 0,53 por cada 100 mujeres que abortan.
O sea, no lo que estaba contando,
no sé
es
si,
que
si se entendió.
Sí, que no mueren, no, digamos, no se producen más abortos, sino lo que se produce es menos muertes.
Menos muertes por maternidad, que sería dentro de lo que es una muerte por aborto clandestino. Uh-huh. Y acá en la Argentina, que es ilegal, es del 5,35 cada 100 mujeres. Así que ahí tenés la cifra bien puesta de que en realidad no tiene que ver con si se legaliza, las mujeres nos vamos a hacer abortos porque está re bueno.
En Uruguay, donde se ha legalizado
hace poco,
bajó muchísimo. Uno tiene que comparar con eso, digo. Me parece que es importante.
Sí, es muy importante, pero bueno, acá el Congreso nos sigue dando la espalda, o nos sigue dando vueltas y no nos quiere.
Una pequeña interrupción, sí. Ya que dijiste Uruguay, por favor vean, digamos, la exposición del Pepe Mujica ante la ONU. Fue, o sea, muy anticonsumismo, muy anticapitalista. Hay, vos querés un discurso de izquierda del siglo XXI, escúchalo.
Como siempre, Pepe.
Disculpe la interrupción, señorita.
Bueno, allá. Traigo el otro mito, y rapidito, penalizar el aborto sirve para eliminar la práctica. Muchas personas te quieren correr por ese lado, te dicen, no, si lo penalizamos las mujeres van a dejar de hacerlo. Y la verdad que no es así. Penalizar el aborto lleva a mujeres, a muchísimas mujeres, a hacerlo en clandestinamente, en condiciones inseguras, provocando daños para su salud y su vida, y no disminuye nunca su práctica. Eso es mentira. O sea, no disminuye la práctica del aborto. Los abortos se siguen haciendo, las mujeres seguimos abortando clandestinamente en las peores condiciones. Así que bueno, esa es otra cosa, o sea, es otra aclaración que quería hacer. Bueno, lo de los ya lo había dicho.
Y ya no, nos estamos acercando,
sí,
a la tranquera.
Bueno, para terminar, sí, porque había traído algo más largo, vamos a hacerlo rápido. No quería dejar de contarles que el proyecto por la legalización para el aborto legal, gratuito y seguro, se presentó en el Congreso y el año pasado perdió su estado parlamentario. Claro. Se volvió a presentar con 60 firmas de diputados nacionales, pero sigue estando ahí archivado y ni siquiera está, ni siquiera se abrió el debate en las comisiones. Como ya sabemos todos, está la campaña por el derecho a decidir, por la legalización del IVE, que es la intervención voluntaria del embarazo, con la consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Así que hay que tener un poco más de conciencia a la hora de tomar este tema. Y para terminar, me parecía, se me estaba ocurriendo a medida que iba pasando el programa, con respecto a esto de los papeles y del progresismo que tiene este Estado y este gobierno que nos representa, es una frase que muchas mujeres luchadoras y que vienen con esto, con la lucha de la legalización del aborto, decimos y levantamos la bandera, se dicen progresistas, pero el aborto es ilegal. Así que eso.
Contundente el cierre de la compañera Yelén Kelly del colectivo de Mujeres Humala. ¿Vos, Juan, tenés algo que no puede esperar una semana?
Sí, una cosita que vamos a estar...
Hay fechas.
El día sábado, a partir de las 15 horas, se va a hacer una feria en las Casas de los Nadies. Y a partir de las 11 de la mañana, el día sábado, se va a hacer una intervención cultural junto con el colectivo de
Mujeres, sí, junto con Mumalá.
Mumalá y la Juventud Libre del Sur, en relación a
el día de la trata,
el día contra la trata.
Contra la trata
y con este debate que veníamos discutiendo hace algún tiempito, el de la edad de baja imputabilidad.
Sí, es la actividad que estaba planeada para el 21 de septiembre en la Plaza Wuhan, que por cuestiones climáticas se tuvo que suspender, así que lo hacemos este sábado. Nos esperamos en la plaza.
Vamos a contar con la presencia de la diputada nacional Victoria Donde, así que a partir de las 10 de la mañana, están todos invitados en la Plaza San Martín.
Así que bueno, nada más por el momento.
Nada más.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que esta es una radio recuperada que debe ser la voz de todos y de todas, y es un espacio de expresión para todos. Y está en los oyentes, en aquellos que somos parte, en hacer críticas siempre y cuando sean para construir un espacio mejor, y es el deber de todos mejorar este espacio. Esto fue Ocupen Su Localidad, hasta la semana que viene.